¿Cómo estás, Julio? Bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Recorriendo esta semana distintos conflictos socioambientales. Acabamos de hablar con Marta Maffei y ahora nos preparamos, intentamos hacerlo amenamente a través de la música para estar preparado para lo que viene, ¿no? Porque me imagino que la situación económica debe estar tan convulsionada como la situación socioambiental en nuestro país.
Y sí, y están estrechamente vinculadas, porque lo socioambiental tiene que ver con el modelo productivo de desarrollo que hay en la Argentina, y me animo a decir en América Latina y el Caribe, en tanto proveedores de materias primas para un capitalismo desarrollado que está en una situación de crisis muy grande. Y es más, la asociación entre crisis sanitaria por el coronavirus, con el extractivismo y la exacerbación de la producción sobre la naturaleza, está estrechamente vinculada. Entonces la cuestión ambiental, las luchas medioambientales que son muy importantes en la Argentina y tiene que ver con distintas producciones en distintas regiones. Por ejemplo, en la zona de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Pampa Húmeda, es la lucha contra la toxicidad del modelo productivo agrario. Es el tema de los pueblos fumigados, es el tema del monocultivo, es el tema de la soja transgénica, entre otros transgénicos. Y en la cordillera, si pensás en Chubut, en Mendoza, en San Juan, toda la zona cordillerana, es el tema de la megaminería, el tema del fracking asociado al petróleo, y en las grandes ciudades la contaminación viene por el estilo de urbanización. O sea, en realidad la forma de organización productiva de la Argentina está concentrada en este extractivismo para la exportación, para favorecer ganancias de grandes productores y exportadores. No tiene en cuenta la calidad de vida, donde se incluye el tema del ambiente, el aire que respiramos, el mundo en que vivimos, y por eso son temas que no se pueden aislar unos de otros. A veces la cuestión aparece fragmentada porque hay luchas sociales medioambientales. Hay luchas sociales contra la concentración de la propiedad de la tierra especialmente. Hay luchas sociales que se concentran en la denuncia del endeudamiento externo, por ejemplo. Entonces más de uno dice, bueno, son todas luchas fragmentadas. No, no son luchas fragmentadas. Son distintos aspectos de un mismo problema integral, que es la forma de desarrollo capitalista específico de la Argentina, que no es muy distinto de lo que acontece en América Latina. Por ejemplo, ahora está en pleno debate la incógnita de si Castillo terminará de ganarle la elección en Perú a Keiko Fujimori, y la diferencia es pequeñita, pero lo que también muestra Perú es que la discusión es qué modelo productivo y de desarrollo para el Perú, uno de los países que tiene el más alto índice de mortalidad por millón de habitantes asociado al tema COVID. Perú tiene mucho menos población que la Argentina, pero proporcionalmente el impacto de contagios y muertes es mucho más serio. Y ojo que Argentina está en un momento muy delicado en materia de contagios y de fallecidos. Aparece entre los primeros países del mundo en ese plano, y también por millón de habitantes. América Latina en ese sentido es muy preocupante. Ya no solo Perú, México, Chile, que figuraban hasta hace muy poquito como principales problemas, ahora también Argentina y también Uruguay, que parecía alejado. Y todo eso está vinculado, lo sanitario con lo económico. Y en materia económica, lo que hay es mucha expectativa ahora de distintos planos por la vacunación. La población tiene expectativa en la vacunación. Hay algunos que tienen una concepción crítica al tema de las vacunas, pero hay una expectativa generalizada. Yo te diría que a nivel población, en cualquier consulta que se haga, hay una fuerte expectativa esperanzada porque están llegando vacunas a la Argentina, porque se están aplicando esas vacunas. Argentina y el mundo. sea, cualquiera que lea los diarios ve como Europa, por ejemplo, que está acercándose al verano, abre sus puertas para recibir turismo extranjero, y el turismo ha sido el sector más afectado por la pandemia, por los cierres de fronteras, por la cancelación de vuelos, por las restricciones a la libre movilización de personas. Entonces, las vacunas pueden generar pasaportes para liberar viajes, incluso te diría dentro del propio país. Ahora, discutir vacunas en la Argentina es un problema político y económico, además del sanitario. Y digo político porque ayer estuvieron en el Congreso los laboratorios, y eso es un debate político inmenso, laboratorios privados que quieren vender y por lo tanto justificar sus contratos de ventas, el oficialismo que quiere defender su posición y una oposición que está interesada en mostrar debilidades en la política pública. En concreto hablo, por ejemplo, del no acuerdo con Pfizer, que en general todos hablamos, pero al no conocerse la letra chica del contrato, pero no hay que sorprenderse. Los laboratorios están en una campaña internacional porque hay que decir que ha habido recesión económica mundial asociada al COVID, pero los laboratorios han acumulado ganancias multimillonarias. Y, por ejemplo, hace unos días se reunió el G20 para discutir si se suspendían las patentes medicinales. Y claro, los grandes países capitalistas reunidos en el G20 acompañaron la opinión de los laboratorios y dijeron, no, suspender patentes, suspender la propiedad intelectual, no, porque eso afecta a las inversiones. Lo que vamos a hacer es lo que está sugiriendo Estados Unidos, donar los excedentes. Es más, excedentes de vacunas que están a punto de vencer. Entonces, antes de perderlas, antes de dilapidarlas, se pueden vender a más bajo precio o donar. Entonces, en vez de suspender patentes, prefieren donar. Y en ese sentido, hay que ser realista y pensar que la vacunación para nosotros, para la población, es gratuita, pero la paga el Estado. Y al pagarle el Estado, entra dentro de los recursos que se disputan para ver en qué se gastan los recursos fiscales, los recursos públicos, los recursos del Estado. Y por eso una respuesta muy habitual, común, de los distintos gobiernos es no hay plata para satisfacer las demandas del conjunto de la población. Y bueno, tenemos en la Argentina más del 40% de pobreza, cerca del 60% de los niños bajo la pobreza, y por lo tanto los recursos fiscales serían necesarios para atender el tema de la pobreza, acompañado de todos los recursos necesarios para resolver la salud pública, la educación pública, y sigamos enunciando. Sin embargo, sabemos que muchos recursos fiscales se gastan en otras cosas, por ejemplo, el pago de la deuda. Entonces, es un tema que requiere ser discutido en el conjunto de la sociedad para pelear los recursos públicos. Hoy la Argentina tiene que reclamar, demandar que los recursos públicos, sean fiscales o sean reservas internacionales, se apliquen a satisfacer las necesidades de la población. No empezar por cumplir los pagos a los acreedores externos y después con lo que sobra atender las necesidades locales, sino a partir de las necesidades locales y en todo caso sobre la deuda, como señala la campaña popular de lucha, primero hay que investigarla mientras suspender los pagos y luego de la investigación decidir qué se hace, incluso en qué orden de privilegio se pueden cancelar deudas, si es que hay que cancelarlas, porque sí o sí, primero hay que atender las necesidades sociales.
Y se está haciendo esto, vos mencionabas recién la discusión con los laboratorios, uno de los laboratorios que estuvo ayer en el Congreso de la Nación fue el argentino, Richmond, que se quiere perfilar como el inversor privado en la producción local de vacunas. Sin embargo, es un inversor privado que lo hace con una asistencia casi insoslayable del Estado.
Total, total, total. Por eso es bueno discutirlo. A ver, es bueno que la Argentina, así como hubo un acuerdo también con otro privado para la producción de AstraZeneca, la llamada vacuna de Oxford, y ahora aparece el Richmond con la Sputnik. Bueno, es interesante, pero el debate, como lo sugerís en tu pregunta, es la Argentina no está en condiciones de avanzar con su desarrollo técnico, profesional, científico. Por ejemplo, hoy se ha difundido una referencia a que la Universidad de Buenos Aires está en el orden 69 entre las principales universidades del mundo de habla hispánica, es la primera de América Latina, superando a las mexicanas, a las brasileñas, obviamente superando a todas las privadas y públicas que están rankeadas en la Argentina. La UBA es una universidad muy importante. Y uno de los comentarios de la organización de la consultora que establece el ranking dice que Argentina, pese a lo bueno de la UBA, tiene mejores resultados porque es escasa la producción científica. Dicho de otra manera, es escasa la inversión científico-tecnológica y destaca el bajo presupuesto del CONICET, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué te diría? Las vacunas en el mundo son desarrolladas por laboratorios privados, pero sobre base de investigación pública. Entonces, en la Argentina, lo que debería haber es un fuerte aliento a la investigación de base y obviamente aliento al desarrollo de emprendimientos públicos asociados. Por ejemplo, la Argentina exporta tecnología de primer nivel gracias, por ejemplo, entre otros, al INVAP, empresa pública provincial que no pudo ser privatizada en los 90, lo que pone de manifiesto que la Argentina puede producir desarrollos científicos tecnológicos de primer nivel como vacunas sin necesidad del capital privado. Y podríamos incluso decir, no solo hay ejemplos de Argentina, sino uno puede ver cómo Cuba, país que está bloqueado, tiene desarrollos, por lo menos en despliegue, 5 vacunas, y con un horizonte de resolver el problema de la vacunación interna de Cuba durante este año, cuando el Fondo Monetario Internacional está planteando un programa para que este año se llegue a vacunar al 40% de la población mundial. Cuba, bloqueada, con restricciones, con limitaciones de todo tipo, puede estar en condiciones del autoabastecimiento. E incluso para eso tiene que acudir a la solidaridad internacional en el caso de jeringas, porque no tiene jeringas. Desde la Argentina se hace una campaña muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente el capital privado va a interesar asociarse al Estado, porque el capital privado demanda del Estado capitalista legislación, política, asistencia financiera para sostenerse. Piensen solamente en el debate energético en la Argentina sobre las tarifas. Bueno, ¿cómo se resuelve o cómo se compensa el tema? Con subsidios por parte del Estado a las empresas privadas. Nosotros hoy no tendríamos que tener Edesur o Edenor, sino directamente eso, restituir al carácter público de esa actividad, porque no han cumplido con las inversiones, con los compromisos oportunos, y sin embargo el Estado sigue sosteniendo al capital privado. Pasen la energía, pasen las vacunas, pasen todos los niveles, y por eso la cuestión de fondo es discutir qué modelo productivo, qué modelo de desarrollo, qué tipo de consumo es el que queremos estimular, y en función de ese consumo que queremos estimular, que es que toda la población coma, que toda la población tenga acceso a la salud, que toda la población tenga acceso a la educación, eso requiere que la producción cambie de una producción fuertemente concentrada en capital privado y extranjero, tenga un rumbo en una orientación productiva con formas asociativas de gestión popular, comunitaria. Pero bueno, es un debate muy, muy profundo, muy amplio, y esto es lo que nosotros hacemos en la FISIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, de abordar el estudio de todos estos temas, pensar propuestas alternativas y articular con medios de comunicación, como el caso de ustedes y muchos medios de comunicación en todo el país, para difundir que hay alternativas, si es que la población así lo asume y genera las condiciones de posibilidad para el cambio político. Y te diría, qué bueno es pensar lo que acontece en Perú, porque en Perú, de una fuerza política no conocida, minoritaria, con un candidato a presidente poco conocido, que sacó el 19% en primera vuelta, se ha generado un clima social en Perú para entusiasmar la dinámica de cambio político en toda la región, tal como está aconteciendo en Colombia, en Chile, y bueno, en Argentina no estamos fuera del mundo, y todo esto contribuye a nuestro debate. Y por eso la importancia de pensar críticamente la realidad y al mismo tiempo pensar en alternativas.
Debates y pensamientos, reflexiones, ideas que, como decía desde el principio, igual que las luchas socioambientales, tocan intereses concentrados de los grupos económicos, y ahí que radica que no es un debate inocente, y también la divulgación que tienen o no estos debates, ¿no? Que muchas veces quedan tapados por las supuestas urgencias, sean económicas, políticas, sociales, sea la pandemia, sean las tarifas, lo que sea. Siempre son debates que se postergan y que adrede quedan al margen de la decisión política. Julio, siempre, siempre un gusto escucharte.
Igualmente, escucharlos a ustedes y compartir muchos éxitos y a seguir peleando en el debate de ideas. Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Julio Gambina, en el marco de esta columna de todos los miércoles que nos regala la FICIT, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.